Ucrania, que es enorme, recordemos que es 4 veces España. Resulta difícil decirlo así, ¿no? Porque esta mañana han vuelto a sonar las sirenas antiaéreas aquí, en medio del país, pero vive ahora mismo una situación prácticamente de normalidad. La gente se ha acostumbrado a vivir con la guerra, se ha acostumbrado a convivir con momentos en los que hay que bajar al refugio y con la mayor parte de momentos en los que se hacen a la vida, pues con sus trabajos, con la educación de sus hijos. Seguimos viendo gente que hace teatro, que hace literatura. La gente evoluciona, ¿no? Frente a la guerra de la manera que puede.
Eso en la capital de Ucrania, y mientras tanto en el frente los ánimos son bien distintos.
Pues mira, no te lo dicen así directamente al micro, pero lo que me he encontrado es un ejército con el ánimo muy bajito, muy desmotivado. No te lo dicen al micro, pero se sienten derrotados, ¿no? Sobre todo la noticia más importante del campo de batalla, que fue el fin de semana cuando los rusos se hicieron con Avdiivka en combates brutales, de los más sangrientos desde el inicio de la guerra, pues significa que no les va bien al ejército ucraniano, que no llega al apoyo internacional y que no están consiguiendo recuperar prácticamente nada del territorio. Zelensky reconocía el otro día que el 27% del territorio ucraniano sigue en manos rusas, y eso es un poco, por un lado, en el frente militar, la sensación que me dan los militares que están en condiciones extremas.
Hay muchos que han perdido familiares, amigos, gente a la que conocía. Bueno, en el caso de Nico, no. Y su objetivo ahora es reencontrarse con gente que ha ido conociendo en sus 4 viajes a este país en guerra.
Por ejemplo, recuerdo el bebé de la portada del Time, a la pequeña Emma, que era un bebé en brazos, ya tiene pelo, ya anda, y me está esperando el viernes para ir a verle por la mañana, así que si quieres el jueves le contamos su historia, ¿no? Son esas historias un poco de la guerra de los vivos, de la guerra de los que han intentado resistir, huir. A ella la conocimos saliendo de Irpin y ahora ha vuelto a su casa. Ella es ingeniera informática, trabaja para una multinacional y está intentando, pues eso, seguir avanzando y educando a su hija.
Y de vuelta a España vivimos otras guerras, pequeñas guerras si las comparamos, pero guerras.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed.
Las guerras contra las organizaciones criminales que mueven el narcotráfico aquí en España. Esta mañana han hablado en Hoy por Hoy con Víctor Méndez. Es director de Narco Diario, que es un periódico dedicado a informar sobre este fenómeno exclusivamente. Ha sido una entrevista muy interesante y nos hablaba de cómo la ficción ha blanqueado y ha romantizado una actividad criminal.
La visión que al final acaba calando, ¿no? En buena parte de la sociedad joven, sobre todo. Hay un público muy grande, a nivel, ya no solo a nivel España, sino a nivel mundial, en el que la figura del narcotraficante, como bien sabéis, pues es una persona con un romanticismo, es un triunfador.
Sí, sí.
Son personas que incluso cuando entran en prisión siguen viviendo bien. Esto ocurre en la línea, esto ocurre en toda la zona del sur de España, las penas son bajas, dentro de la cárcel tienen un séquito de personas a su alrededor, no les importa demasiado ir a la cárcel y todo eso al final se retroalimenta, ¿no? Y es un sistema que parece no tener fin.
Y mirando la ficción y mirando la información, en donde solamente aparecen los ajustes de cuentas, los asesinatos como el de los 2 guardias civiles en Barbate, la verdad es que a veces los datos buenos en esta lucha no suelen interesar mucho.
Este último año, el año 23 estamos hablando, pues hemos tenido las operaciones más importantes contra el tráfico de cocaína de todos los tiempos en España. Un laboratorio con colombianos, con mexicanos, contenedores con cantidades bestiales que nunca se habían visto, y todo esto apenas saca unos segundos en algún telediario, apenas saca unas líneas en los principales periódicos. No se sabe nada prácticamente hasta que pues pasa lo que todo el mundo que conoce este negocio sabe que iba a acabar sucediendo, ¿no? El asunto de Barbate o otras muchas muertes que están pasando dentro de este negocio del narcotráfico, no solamente en la parte de los buenos, ¿no? Que es la que más llama la atención, sino en la de los malos, que es muy habitual, ¿no? Las muertes entre ellos son constantes y parece que tampoco interesan.
En fin, una realidad muy dura a la que nos podemos acercar desde la ficción, desde la información pura y dura, y por qué no, también desde el humor, como en la primera de nuestras tuiterías.
Profesor Keating sostiene que un padre debe tener siempre respuestas a las preguntas de un hijo.
Papá, ¿cuánto vive un camello? Depende del barrio, hijo.
Una reflexión sobre el inexorable paso del tiempo a cargo de Temapico.
Un día eres joven y al siguiente estás viendo First Dates y dices, ¿pero cómo va a tener ese los mismos años que yo?
Y acabamos con Pepe el Ninja y uno de esos ejemplos de longevidad increíbles.
Mi abuelo llegó a los 104 años y se fumaba 2 paquetes de tabaco diario, se bebía una botella de whisky todas las noches y comía marisco día sí y día también. Lo tuvimos que matar porque nos salía carísimo.
Bueno, y no sé cómo serán de longevas las monjitas de Medina de Pomar.
Que eso se gana escuparse millonaria.
que habían sido las protagonistas del Acontece de Nieves con Costrina, se dedican ahora a alquilar algunas